Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Y una coordinación de Grammy en el piso por nuestro coordinador Porky. Y estamos aquí como todos los miércoles para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la publican, si es que alguien lo hace, pero que de alguna manera ya bien la noticia, la misma noticia o contenidos de esa noticia pudieran afectar nuestra calidad de vida como pueblo, como nación, razón por lo que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Les recordamos una y otra vez que todos los análisis que hacemos en este programa lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del mismo, aunque tenemos el derecho de tomar posiciones y cuando hay que hacerlo lo hacemos muy responsablemente, pero todo lo analizado aquí, cuando tenemos el autor o cuando aún no lo tenemos el autor o no tengamos el autor del documento, lo hacemos reconocer así públicamente para que sepan que todo lo expresamos respecto a los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de los autores, ¿ok? Dejando eso claro, vamos de inmediato entonces, señor director, a darle una mirada a los movimientos telúricos en Puerto Rico en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Recientemente, digo, en el momento del cierre del rundown nuestro para ir al aire, se habían reportado durante el día de hoy un movimiento telúrico en el área de Ensenada, en Guánica, a unos 14 kilómetros de profundidad, en una magnitud de 2.6. Mientras tanto, en la tarde de ayer se habían reportado cuatro, uno de 3.0, unos 49 kilómetros al norte de Breña, en el área de Vegalta, a unos 14 kilómetros de profundidad, uno de 3.2 a 2 kilómetros al sur-suroeste de Estela, eso es en Rincón, a unos 108 kilómetros de profundidad. También se reportó otro en Isabela, 21 kilómetros al norte de Isabela, norte-noreste, a unos 21 kilómetros de 3 grados de magnitud, a unos 19 kilómetros de profundidad, y uno de 3.6 a 66 kilómetros al noreste de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no me dio ningún boletín informativo referente a maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. En términos del tiempo, acá en la zona suroeste nacional, para hoy miércoles, los cielos estuvieron parcialmente nublados para ellos. Nosotros no vimos una sola nube acá en Laja hoy durante todo el día. Ellos pronosticaron que subiría a unos 89 grados, pero realmente aquí no subió de 87 grados. Las probabilidades de lluvia eran de 7% y no se registró ni una gota, ni una gotita de lluvia al respecto. Mientras tanto, San Germán, Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo, sorpresivamente, tienen un solo pronóstico. Tiempo soleado, 92 grados de temperatura y 7% de probabilidades de lluvia. Eso no se lo creen ni ellos. Pero el hecho de que no llovió les da credibilidad. Ah, mira, lo aceptaron. En términos de Sabana Grande, dicen los muchachos del Weather Report que está mayormente soleado. Embuste. Tampoco estuvo mayormente soleado, estuvo soleado en todo el sentido de la palabra. Eran los 7% de probabilidades de lluvia, lo mismo en Guánica. En términos del informe a nivel nacional, por los muchachos de la NOAA, nos informan que ya no se espera formación alguna de eventos tropicales durante los próximos días. Así que hoy, punto, se acabó. Esta es la última perspectiva del clima tropical programada regularmente para la temporada de huracanes en el Atlántico 2023. Así que quite la tormentera y a celebrar la Navidad. La emisión rutinaria del Tropical Weather Outlook se reanudará 15 de mayo del año 2024. Durante la temporada baja, se estarán emitiendo perspectivas especiales del clima tropical según surja. Esto nos lo informa nuestro pronosticador para hoy, Candia 12, recordándole que esta es la versión oficial del Servicio Nacional de Meteorología y que cualquier otra versión diferente para alarmar, para crear ansiedad, olvídenla. Es la selva. En términos de las condiciones del aire que estamos respirando, particulados sólidos, nos informa la Academia Americana de Alergia con sede en Cagua, Puerto Rico, que hoy el polen de árboles estuvo presente con naranja, al igual que los hongos. No registraron medida alguna la hierba mala ni el polen del pasto, pero al estar polen del árbol y hongos en naranja, obviamente, es una noche que usted no debe tirarse a la calle si no se premedica. Evítese circunstancias innecesarias y lo peor del caso, que caiga en una crisis respiratoria y termine en una sala de emergencia si es que encuentra alguna abierta. Así que no se corre el riesgo. Ustedes saben que las cosas de salud en Puerto Rico, mientras esté el gobierno que tenemos, mientras el secretario que tenemos esté pendiente más a los contratos y al dinero y a los millones, y los dueños de los hospitales sigan creyéndose que los hospitales son un kiosco, un berenjenal en la esquina para vender verduras, bien, si la salud en Puerto Rico irá de mal en peor. Es tiempo que vayan algunos políticos pensando en que cueste lo que cueste, es mucho más barato que lo que nos está costando ahora regresar al sistema anterior, incluyendo en la recuperación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, pero ni modo, vamos entonces a darle una mirada como hemos venido diciendo ya las últimas semanas, y otro desfalco en el sistema eléctrico. Pero tengo que ser enfático y yo espero que ustedes escuchen con calma, con objetividad, y déjense de estar soñando con pajaritos preñados y con guaraguao en cinta. Ninguna cantidad. Y cuando digo ninguna, digo ninguna cantidad de subsidios hará que un sistema de electricidad eólica y solar sea económicamente viable. Mira, en estos momentos se está celebrando en Dubái la conferencia mundial del tiempo sobre el clima. Empezó el día 30 de noviembre y hoy pues obviamente es el sexto día. Pero bueno, se estima que hay sobre 70 mil verdaderos creyentes en la transición energética. Ellos dicen, se llaman creyentes, yo les digo soñadores. Ninguno de esos 70 mil, ninguno parece estar dispuesto, o no dispuesto, sino a lo mejor quizás no son ni siquiera capaces de poder hacer una simple aritmética, sumar 2 más 2, que demuestre que esto no puede funcionar. Hasta ahora, hasta el día de hoy, lo único que ha resaltado en esa conferencia del clima ha sido el sonido onomatopéyico que produjo Kerry, el embajador Kerry, John Kerry, de los Estados Unidos, a esa conferencia, que en el momento que hablaba del CO8 o el CO2, un sonido onomatopéyico producido por la contracción del sistema intestinal del embajador alcanzó los micrófonos y provocó una ovación. Pero no sé si estaban aplaudiendo lo que ocasionó el sonido onomatopéyico o lo que había dicho John Kerry. De todas maneras, sí ovacionaron a John Kerry por haberse desafado una erupción volcánica de su sistema intestinal cerca del micrófono. Vamos a esperar qué van a hacer un día de esto con Tito Carequeso, Pancho el que capa puerco y Doña María la que es antigua, si le pasa a alguien del pueblo, que inmediatamente vendrán las acusaciones de puerco sucio, decente. Hasta esta hora en que estamos hablando con ustedes, ningún país del mundo, de esos que se han comprometido a alcanzar el cero neto, se ha echado para atrás oficialmente. Lo que sí se espera es que Argentina sea el primero en convertirse en Dan Ciberza y salirse de ese acuerdo cero neto. Las cosas proceden como si todo fuera necesario para construir suficientes instalaciones de generación eólica y solar, hasta que finalmente suficientes para satisfacer la demanda. Va a pasar con la APA esa de los eólicos, como pasó con los violines Stradivarius, cuando dijeron el valor habían Stradivarius hasta en los zafacones. Así va a pasar con los abanicos eso. Las cosas, señores, proceden como si todo lo que fuera necesario para construir suficientes instalaciones de generación eólica y solar hasta que finalmente se tenga suficiente que satisfacer la demanda. Y por eso, así, no es así como funciona el asunto. No se crean ese cuento de los vendedores de sueños vendiéndole unas planchas que no sirven. Que mientras usted esté por debajo en consumo de los 1.5 kilovatios hora que producen cada plancha en 6 horas, porque tan pronto pasa la sexta hora deja de producir esa cantidad, y usted gaste más de eso, va a pasar. Pero vamos a hablar de eso, no se vayan lejos. Ya tocaremos eso más adelante. Entiéndanlo, eso no funciona. El absurdo se hace más evidente cada día. Alguno de ustedes o alguno de los 70,000 que están allí o de estos genios que están vendiendo las planchas solares para Camacapa, porque Luma, que si lo, hasta Luma está vendiendo las planchas solares. ¿Alguien de ustedes puede, por favor, decirle a estos pobres infelices que están haciendo el ridículo en Dubái? Mire, considerando Alemania, vamos a usar el término Alemania porque es uno de los más adelantados en toda esta cuestión. La Agencia de Información Científica, Statista, llama, dice que Alemania consumió 511,59 terravatios hora en el 2021, el último año que han presentado los números, porque las cifras recientes han cambiado muy poco de un año a otro, pero no las han querido hacer públicas. Pues bueno, coja esos 511,59 terravatios y divídalo por 8,760 horas, que son las horas de un año, y usted obtendrá que el uso promedio de electricidad en Alemania es, oigan, 58,3 gigavatios por hora. Entonces, se puede construir una generación de 58,3 gigavatios de generadores eólicos y solares para suministrar electricidad a Alemania. Esa sería la pregunta, ¿no? Si ellos consumen 58,3 gigavatios, pues vamos a construir generadores eólicos que produzcan 58,3 gigavatios. Pues bueno, no, eso es absolutamente imposible. De hecho, Alemania ya tiene mucha más capacidad de generación de electricidad eólica y solar que los 58,3 gigavatios. Pero tiene un problema. No puede acercarse a obtener toda su electricidad de esas fuentes. Y vamos con calma. En junio del 2023, Alemania tenía, oigan, 59,3 gigavatios de capacidad de generación únicamente a partir de turbinas eólicas. Y a finales del 2022 incorporó otras 67,7 gigavatios de capacidad de generación a partir de qué? De paneles solares. Por tanto, el total de los dos fue de 126,7 gigavatios, lo que, oigan, si se pudieran usar, lo que abastecería más del doble del uso de Alemania al mediodía de un soleado y ventoso 21 de junio. aguanten sus caballos. Pero según informa Clean Energy Wire, durante los primeros tres trimestres del 2023, el porcentaje de su electricidad que Alemania obtuvo de la energía eólica, ¿sabe cuánto fue? 52%. A todos en el... La capacidad que aparentemente es suficiente para cubrir el doble del consumo, en realidad solo cubre la mitad. Esto se debe a que la oferta no llega al mismo tiempo que la demanda y el sistema de generación eólica solar no proporciona ningún mecanismo para cambiar la oferta en el momento en el que se pueda satisfacer la demanda. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese, lo retomo precisamente en la pregunta que surge de todo esto. ¿Y por qué Alemania no multiplica la cantidad de su generación eólica y solar de modo que esas fuentes pasen a suministrar el 52% de ese uso a un 100%? Regresamos. Señor director, disponga de los micrófonos.
En Landrau Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrau Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landrau Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrau Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrau Auto. Landrau, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrau Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Gracias, señor director. Muy amable por leer al menos los micrófonos acá a nuestro rincón en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia. Cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Laja. Deseamos, antes de irnos a la pausa, o preguntaron, ¿por qué Alemania no duplica la cantidad de su generación eólica solar de modo que esas fuentes pasen a suministrar el 52% que le falta del uso? O sea, están en un 52, pues, ¿por qué no producen a 100? Mire, por la simple y llana razón de que eso no funciona de esa manera. Si usted duplica la generación eólica y solar, entonces, en el soleado y ventoso mediodía del 21 de junio, pues usted va a tener sobre 250 gigavatios de generación de electricidad, más de 4 veces lo que necesita. ¿Y qué usted va a hacer con esa energía producida? La va a tener que descartar o regalarla. ¿Usted se imagina Luma regalando 250 gigavatios de generación eléctrica? ¿Eh? Pero en una noche tranquila, en enero, por ejemplo, todavía no tendrá nada y necesitarán un respaldo completo de alguna otra fuente. Multiplicar la capacidad de generación eólica solar por 10 o incluso por 100, lo que se conoce como sobreconstrucción, aumentará exponencialmente el costo del sistema, pero nunca, nunca será suficiente para mantener las luces encendidas durante todo el tiempo. Estabilidad del sistema. Porque usted quiere luz y energía cuando usted la quiere, no cuando le dé la gana, en este caso, al sol o al viento. ¿Capiche? ¿Está claro? ¿Me entiende? Quizás se pueda intentar almacenar energía para ahorrar los excedentes y cubrir los déficits, pero eso también multiplica exponencialmente los costos del sistema. Para obtener más información de lo que jamás querrá saber, sobre todo sobre el almacenamiento de energía y sus costos, yo les recomiendo que busquen el informe que de hecho compartimos con ustedes. Falso. Yo tengo en el archivo en algún lado, pero lo estoy buscando, así que lo voy a compartir en fecha futura, porque se publicó, el grupo nuestro allá de Nueva York nos los envió, pero no estábamos transmitiendo estos asuntos en el aire. El informe se llama El enigma del almacenamiento de energía, y le prometo que voy a conseguirlo, lo voy a encontrar, pero porque quiero compartirlo con ustedes para que entiendan por qué nuestra insistencia en que este sistema no trabaja, porque la evidencia científica, documental, que tenemos en mano, lo evidencia. Mire, los promotores de energía renovable, esos que andan incluso ofreciendo de premios de $100,000, ¿eh? Carros eléctricos de 200,000 pesos, qué sé yo cuándo, para que usted caiga de pensuaca y ponga su sistema y se ponga en una hipoteca en el techo de su casa. Señores, están inmersos en un gigantesco ejercicio de autoengaño. Y si se están autoengañando, ¿qué puede esperar de ellos que le digan a usted? Mire, esta gente se ha ideado una métrica completamente engañosa para comparar los costos de generar electricidad a partir de diversas fuentes a las que ellos llaman costo nivelado de la electricidad. Pues bueno, varias organizaciones publican informes que afirman los llamados LCOE. Eso me recuerda a los economistas hablando entre ellos, ¿no? Oiga, muy en particular, el Banco de Inversión Lazard y la Agencia Internacional de Energía Renovable, o como se conoce como IRENA. En estos informes del 2022 de IRENA, okay, yo estoy hablando, que cubren los supuestos costos de energía renovable para el 2021, titulado Costos de Generación de Energía Renovable en 2021, cita clave, está en el informe, en la página 17, que ese lo voy a compartir con ustedes, porque esto es lo que dice ese informe. El LCOE promedio, considerando global de la nueva energía solar, fotovoltaica e hidroeléctrica a escala de servicios públicos, fue de un 11% más bajo que la nueva opción de generación de energía alimentada por combustibles fósiles más barata, el carbón. Mientras que el de la energía eólica terrestre fue de un 39% más bajo. Por Dios, la energía solar, un 11% más barata que cualquier alternativa de combustible fósil, y la energía eólica terrestre, un 39% más barata. Y si esto es así, ¿por qué algún tonto volvería a recurrir entonces a los combustibles fósiles? Increíble. La energía solar, oigan, cuesta, la solar, desde que sale el sol hasta que llega a los equipos, 5 centavos por kilovatio hora. Y la energía eólica terrestre es mucho menor, es a 3.3 centavos por kilovatio hora. ¿Y cuánto hay entonces en esa cifra para contabilizar el costo de la sobreconstrucción o del almacenamiento de energía, de manera de crear un sistema que funcione 24 horas al día, o 7 días a la semana, o 365 días al año sin respaldo de combustibles fósiles? ¿No? Pues la respuesta es exactamente nada, cero. El hecho es que construir un sistema eléctrico eólico solar de almacenamiento sin respaldo de combustibles fósiles no proporciona electricidad más barata que un sistema predominantemente de combustibles fósiles, sino que crea electricidad mucho, pero mucho más cara. Y el gasto adicional no es una pequeña cantidad, como de 10 o 30%. Señores, es más bien un múltiplo de 10 o 20. Nadie de esos 70,000 que están allá hablando estupideces y oyendo sonidos onomatopélicos de contracciones intestinales de un cerdo, nadie sabe exactamente cuánto, porque no existe en ningún lugar del mundo un proyecto de demostración funcionando a partir del cual se pueda comparar y extrapolar los costos. Si es tan beneficioso, ¿por qué ese sistema no existe? Porque los inversionistas no quieren invertir en algo que no van a poder recuperar. Pregunta. Y a medida que se empieza a eliminar el respaldo de combustibles fósiles del sistema, de lejos los costos predominantes se convierten en el almacenamiento de energía y o la sobreconstrucción. Los costos de las turbinas eólicas y los propios paneles solares se vuelven relativamente insignificantes. Como ya señalamos, Alemania ha alcanzado alrededor de un 50% de su generación de electricidad a partir de energía eólica y solar, con un exceso de capacidad hasta ahora aproximadamente dos veces mayor y casi sin almacenamiento. En la próxima ronda de sobredesarrollo de capacidad, si lo hacen, tendrá suerte, si consiguen que el 60% de la electricidad proceda de energía renovable y cada ronda sucesiva de sobreconstrucción añade menos electricidad útil y más que se debe desechar. Mientras tanto, el almacenamiento es ruinosamente caro en cantidades suficientes para mantener las luces encendidas durante todo el año. En el mundo real, las decisiones de inversión, los costos son más, cada vez más obvios. Greg IP tiene un artículo de Wall Street Journal de hoy titulado ¿Por qué nadie quiere pagar por la transición verde? Yo tengo aquí un extracto de ese informe de Wall Street que lo voy a compartir con ustedes. Lo simplificamos en lenguaje para que no suene tan técnico. Oiga, los inversores y consumidores se resisten a los costos de reemplazar los combustibles fósiles con energía renovable, lo que pone de relieve los dolorosos aspectos económicos de la mitigación del clima. En los últimos años, Washington y Wall Street comenzaron a fantasear con que la transición hacia las emisiones netas de carbono cero podría ser una bonanza económica. Pero ya se acabó. Este sueño se acabó. Esa fantasía desapareció. La economía de llegar al cero neto sigue siendo fundamentalmente sombría. Alguien tiene que pagar por ello. Y los accionistas y consumidores decidieron que no van a ser ellos. Por supuesto, los consumidores nunca pagarán voluntariamente $2 por energía que pueden obtener por $1. Eso es lógico. Claro, tendrán que imponérsela a las malas. Los inversores tampoco van a invertir nunca para proporcionar a los consumidores la energía de $2 cuando los consumidores pueden ir encontrarla a un dólar más barato en el otro lado. A medida que se vuelve obvio que todo el asunto del LCOE, que la energía eólica y solar son más baratas, es una mentira transparente. Todo el dinero privado saldrá de la transición energética. La única manera posible de construir este sistema eólico y solar son que los subsidios gubernamentales que salen del bolsillo del contribuyente, subsidios gubernamentales gigantescos y masivos en una escala mucho mayor que cualquier cosa jamás vista en la historia de la humanidad. Y es una apuesta muy segura que esto nunca sucederá. Es la realidad. Y bueno, y llegamos entonces a darle una mirada a nuestras noticias internacionales, producto de nuestro grupo de periodistas independientes que nos proveen esta información que la prensa mercenaria de Puerto Rico no publica. Y hoy el presidente Putin llegó a los Emiratos Árabes Unidos y lo recibieron con la bandera rusa en el cielo y caravana oficial. El mandatario ruso realizaba hoy visitas de trabajo a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita de una duración de un día, no más de eso. Pero fue todo un éxito su recibimiento y el calor con que los árabes lo recibieron. Ni intromisión ni daño a la soberanía, dice López Obrador en México sobre la entrada de militares de los Estados Unidos al territorio nacional. El presidente mexicano explicó que la llegada de soldados estadounidenses a su país forma parte de un acuerdo entre los ejércitos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a permitir que el ejército mexicano llegue a Texas? Por favor, la verdad es que el coloniaje brutal del dólar es increíble. Bueno, y por otro lado, la contraofensiva ucraniana fracasó, dice el Washington Post, por errores de cálculo y serias diferencias entre Kiev y Washington. El 70% de la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas no tenían ninguna experiencia en el campo de batalla, según un informe del alto mando del propio batallón. Por otro lado, se anuncia el fin del capitalismo. Un presidente independiente en los Estados Unidos y una epidemia de obesidad. Las predicciones son de Saxo Bank para el año 2024. La entidad financiera danesa vaticina que el mundo se acerca al fin definitivo de la vieja normalidad, donde las nuevas tecnologías resuelven problemas, pero conllevan dilemas posiblemente mucho más peligrosos. De otros medios informativos que nos nutren, dice que Sajarova dice que la OTAN trata de encubrir a sus líderes al decir que evita un conflicto con Rusia. Las declaraciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre evitar una confrontación directa con Rusia son una distracción para encubrir a los líderes de la alianza ante los votantes, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Y Estados Unidos apuesta por confrontación entre países latinoamericanos para mantener la región bajo su yugo. Así afirman varios expertos a Sputnik. Esto sucede al tiempo que los senadores estadounidenses celebran el 200 aniversario de la doctrina Monroe y prometen reactivar esta política de intervención en la América Latina. Bueno, y acá ya en la ínsula Buendieta de Puerto Rico, todavía dejamos pendiente una pregunta que nadie ha querido contestar. ¿Ustedes recuerdan la denuncia que se hizo de que el Departamento de Salud de Puerto Rico había pagado unos 7 millones de dólares de Medicaid supuesta y alegadamente a personas que estaban muertas? ¿Se acuerdan? Y estoy seguro de que muchos ni se acuerdan ni se enteraron, porque esto lo mantienen calladito a propósito, a ver si la gente se olvida. Un informe de la Oficina del Inspector General recomendó al gobierno federal recuperar el dinero. La pregunta es, ¿qué ha pasado con esa denuncia? Coqui, coqui, coqui. Bueno, y dando una mirada a la página financiera de Bloomberg hoy, estos son los principales titulares económicos y financieros a nivel de los Estados Unidos. Los directores ejecutivos de Wall Street testifican ante un panel del Senado. Los directores ejecutivos de Wall Street viajan a Washington preocupados por la regla del capital. Y anterior a todo esto, JP Morgan dice que las reglamentaciones bancarias agregarían unos 50 mil millones al capital requerido. Por su parte, Barr, de la Reserva Federal, quiere que los bancos utilicen la ventana de descuento para satisfacer sus necesidades de liquidez. Ay. Bueno, y cinco cosas que debiera usted saber antes de mañana tirarse a la calle. Pues bueno, los operadores se apresuran a apostar por recortes en las tasas de interés en todo el mundo, lo que impulsa nuevamente un repunte generalizado. Los directores ejecutivos de Wall Street ejercerán presión para lograr una reglamentación más suavizada y Nvidia dice que tiene un rival formidable en China. Esto es de lo que habla la gente. Y primera, carrera por la reducción de tipos de interés. La apuesta de la reducción de los tipos de interés se está filtrando en los mercados globales. En Europa, los operadores ahora están descontando por primera vez 6 recortes de tasa de 0.25 punto por parte del Banco Central Europeo en 2024. Si los operadores tienen razón, el Banco Central Europeo sería el primero entre los principales bancos centrales en recortar las tasas el próximo año, seguido por la primera medida a la baja de la Reserva Federal en mayo. En Reino Unido, cortes del Banco de Inglaterra a partir de junio. Bitcoin cotiza cerca de los $44,000 después de registrar su racha ganadora más larga desde mayo, un repunte impulsado en parte de las expectativas de una política monetaria más flexible. El oro está subiendo nuevamente después de una caída de 2 días, después de su máximo histórico, mientras en los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están en verde. Un índice de deuda soberana que excluyen los bonos del tesoro ha alcanzado su nivel más alto desde abril de 2022. Y por otro lado, se espera que los directores ejecutivos de algunos de los bancos más grandes de Wall Street, incluidos JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America, testifiquen sobre la supervisión regulatoria ante el Comité Bancario del Senado. Argumentan la necesidad de suavizar las nuevas reglas dadas a conocer en julio por la Reserva Federal y otros reguladores que requerirían que los grandes bancos aumenten su colchón de capital en casi un 20% para garantizar que puedan sobrevivir a otra crisis. Los reguladores dicen que los cambios pueden ayudar a evitar turbulencias como las crisis de bancos medianos este año. El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, planea decir que las reglas aumentarían las tasas de interés por algunos compradores de vivienda por primera vez, así como para prestatarios desatendidos y de ingresos bajos o moderados. Bueno, Huawei, Intel y varias nuevas empresas de chips de China se encuentran entre un campo creciente de competidores muy formidables de Nvidia, dijo el miércoles el director ejecutivo Jensen Huang a los periodistas en Singapur. Históricamente, China ha representado alrededor del 20% de las ventas de Nvidia, pero las barreras estadounidenses a la venta de chips de la compañía a su rival económico están planteando un desafío. Huang dijo que Nvidia entregará un nuevo conjunto de productos para el mercado chino que está en línea con las últimas reglas comerciales de Washington. A principios de este mes, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, propuso más financiación para que su departamento pudiera impedir que China obtuviera acceso a los semiconductores más avanzados, diciendo que no podemos permitir que China obtenga esos chips. El gobierno de China depende cada vez más de Huawei, la empresa que Washington intentó destruir para liderar sus esfuerzos por construir una potencia de semiconductores. Y la industria aérea está en auge. A nivel mundial, los transportistas generarán un récord de $23,300 millones este año, según la IATA, el International Air Travel Association, más del doble de lo que el organismo comercial esperaba en junio y casi quintuplicará sus perspectivas a principio de año. El crecimiento empresarial continuará en el 2024, pero se moderará a medida que la industria avance desde su recuperación post-pandémica. La IATA predice que 4.700 millones de personas viajarán en el 2024, superando la cifra de 4.500 millones registradas en el 19. Las aerolíneas estadounidenses, especialmente las que se centran en viajes nacionales, están teniendo un año difícil debido a los aviones en tierra o retrasados, el aumento de los costos laborales, los precios volátiles del combustible y la congestión magnificada por la escasez de controladores de tránsito aéreo. Los analistas esperan que las aerolíneas nacionales estadounidenses tengan serias dificultades financieras en el 2024 y posiblemente en el 2025. Bueno, y aparte del lobby de los directores ejecutivos de Wall Street, hoy recibiremos los informes, hoy se rindieron, quiero decir, los informes de nóminas privadas de noviembre de ADP, que podría reforzar las apuestas de la Fed sobre un recorte de tasas o confundir a los inversores después de los datos de JOLTS del martes más débiles de lo previsto. Los informes sobre el comercio de Estados Unidos correspondientes a octubre, así como las solicitudes semanales de hipotecas, también se publicarán más tarde hoy. Y la pregunta, ¿prevalecerá el excepcionalismo estadounidense en los mercados el próximo año? ¿Permitirán que el Standard & Poor's 500 tenga un desempeño superior? Y rápidamente vamos a lo que realmente le interesa a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda. Como aperitivo antes del informe de empleo del viernes, recibimos la última encuesta de George que mostró un mayor enfriamiento en el mercado laboral. El número de puestos vacantes estuvo muy por debajo de las expectativas, un 8.73 millones. El mes anterior también fue revisado a la baja. Dicho esto, como se ve en el gráfico, la tasa de abandonados se mantuvo estable en el 2.3% por cuarto mes consecutivo. Lo que también es interesante es que el 2.3% es básicamente el nivel en el que se mantuvo la tasa de abandono durante todo el 18 y el 19. Así que al menos según una medida estamos viendo una normalización completa y podría decirse que esta es la medida más importante. Hay mucho más que hablar sobre este tema, pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana jueves a través de Cumbre 1470 FM, AM, perdón, en Orocovis y 106.3 FM en Corozal y a través de Cumbre 1470 en todas las redes sociales desde las 12 del mediodía. Entonces, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrat, que le están velando, están contándole los días a ustedes allá en la escalinata de la Basílica Menor. Cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Oye, lo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye, lo...
los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
¡Tiempo!